Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Te decía que voy a intentar hablar hasta donde el Señor me deje hablar esta noche, porque le decía hoy a la mañana que hoy iba a ser como el mensaje de la noche iba a ser como una consecuencia de lo que vivimos en la mañana, y tiene que ver un poco con la lectura que hice de Lucas 22. Si usted tiene su Biblia ahí, búsquelo, o si la tiene en su celular, prenda su celular, su app, busque ahí Lucas 22. Y le decía esta mañana que hay detalles que a veces pasamos rápido en la lectura de la Biblia, y detalles en los cuales yo creo que tenemos una invitación de parte de Dios a detenernos para repensarlos. Y entre ellos esta mañana repensábamos esto de que todo comienza, sobre todo en lo que es servir a Dios, comienza con la gratitud. Sin gratitud, en realidad todo lo que hagamos para el Señor lo vamos a hacer por una correlatividad de sentir que estamos o cumpliendo algo para alguien o para Dios, o por los años de trayectoria, etcétera, etcétera. Y te hablaba esta mañana de algunos personajes de la Biblia que reaccionaron en gratitud a lo que Dios había hecho en su vida, y no tenían una calificación, una titularización de años para decir, bueno, está sirviendo al Señor porque mira tantos años de permanencia, de fidelidad, etcétera, etcétera, lo llevan a hacer esto. Nada. La gratitud es lo que motivó, como hablaba esta mañana, a una María Magdalena, a un gadareno a convertirse en el evangelista de toda una región. Es la gratitud lo que motivó a aquel único leproso de los 10 a volver y retornar al Señor y agradecerle por lo que estaba haciendo. Y gente que luego de esa gratitud se activó a hacer algo para Dios, no solamente para Dios, sino también en la comunidad. Y por eso esta mañana tocaba rápidamente lo que dice 1 Corintios 12 respecto a los dones, que también lo hablaba anoche con los jóvenes, y que tiene que ver con esto de que aquello que es espiritual, que aún nosotros lo vemos con una supremacía, como son los dones del Espíritu, son dados para el bien común, dice la Biblia de las Américas. O sea, son dados para el bien de nuestra comunidad de la fe, pero también para el bien de la comunidad en general. Por tanto, un don, aún lo más espiritual de Dios, no es para que yo me haga una fama, un nombre, articule un tótem sobre el cual me voy a parar y decir, wow, mi ministerio, porque ni siquiera es mío, es del Señor. Y esto viene a mi vida para que yo lo pueda administrar correctamente y bendecir desde mi comunidad de fe a la comunidad en general. Que se active lo de Dios, lo que Dios me ha dado, allí donde yo me muevo. Que se active lo de Dios en el ámbito físico donde el Señor me ha colocado, y que allí yo pueda plasmar el reino de Dios. Y por eso ese segundo detalle que te tocaba hoy a la mañana, porque te hablé que había un primer detalle, pero lo dejé para esta noche. El segundo detalle que toqué fue aquello que Jesús dijo y que te lo leí. ¿Cuánto anhelaba estar sentado a la mesa? Porque no lo voy a volver a hacer hasta el cumplimiento del reino. O sea que el Señor hizo esto como de sentarse a la mesa, bendecir el pan, bendecir la copa, como una sombra de lo que iba a venir. Sí, esa cena, esa noche tenía una particularidad. Era la cena de la amargura, la copa de la amargura, porque Él iba a pagar en la cruz del Calvario, en esta imagen que tenemos en nuestro púlpito, en la cruz. Él iba a cargar con todas nuestras faltas y nuestras fallas. Como decía esta mañana, nos iba a cubrir con su amor, porque el amor cubre multitud de transgresiones, como va a decir Salomón en Proverbios, o va a cubrir multitud de fallas. Todas nuestras fallas fueron cubiertas en la cruz del Calvario por el amor de Jesucristo. Es el amor el que lo motivó a no bajarse de la cruz. Es el amor el que le motivó, aunque fue una oración difícil la que él hizo en el Getsemaní, cuando dijo al Padre, pasa de mí esta copa, que si lo tradujéramos a nuestro castellano argentino sería, no quiero morir. Palabra más, palabra menos, no quiero morir. Pero él se sometió a la voluntad del Padre diciendo, más hágase tu voluntad y no la mía, porque él sabía que él era la perfecta cobertura del amor de Dios Padre para que vos y yo nos podamos nuevamente acercar a él y tengamos un acceso al trono de la gracia. Pero todo esto que hablaba de la gratitud esta mañana tiene que ver entonces con esta segunda acción. Hay una primera acción. Y yo la titulé, no creo que sea el mejor título, creo que podría haber otros mejores, pero déjame titularlo de esta manera, bajo la guía del Espíritu Santo. Tiene que ver con movernos y entender que debemos movernos bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos fue dado como un algo más. En la historia cristiana en general, hubo gente que no entendió que el Espíritu Santo fue dado para guiarnos. Y algunas tradiciones cristianas en los años, si usted estudia la historia del cristianismo, se va a encontrar con esto, minimizaron la tarea del Espíritu Santo simplemente a una voz de conciencia. Como, bueno, vos tenés tu conciencia, ¿no? Y ahí trabajará el Espíritu Santo. Y si tu conciencia no te acusa, el Espíritu Santo no te acusa. Y si tu conciencia te favorece, el Espíritu Santo te favorece. Quedó como un algo, como un vapor. Y no como la tercera persona de la Trinidad que era necesario que viniera. No como la tercera persona de la Trinidad que tiene emociones y sentimientos. Que dice la Biblia, no contristen al Espíritu Santo. O sea, no entristezcas al Espíritu Santo. Yo no debo entristecer al Padre, no debo entristecer la obra de Jesucristo por mí, pero hay una particularidad fundamental en la Biblia que dice, no entristezcan al Espíritu Santo. O sea que yo no puedo pasar por alto a la tercera persona de la Trinidad. Debo prestar atención significativa a la tercera persona de la Trinidad, porque por algo Jesucristo le dedica en el libro de Juan, léelo después en tu casa, no tengo todo el tiempo de desarrollarlo esta noche, pero hay tres capítulos que serían como un evangelio dentro del evangelio. El evangelio de Juan encierra en tres capítulos lo que algunos teólogos llaman el evangelio del Espíritu Santo. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, vos vas a encontrar detalles particulares de Jesucristo reconociendo a la tercera persona de la Trinidad, Él mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, los tres en uno, pero reconociendo la tarea fundamental que hay en la obra del Espíritu Santo. Y entre ellas va a decir que nos guiará a la verdad, que nos enseñará todas las cosas. Va a decir Jesucristo, es necesario que yo me vaya físicamente de esta tierra, que salga de esta tierra. Es necesario que yo ascienda nuevamente al trono del Padre, que me siente en el trono que está dispuesto para mí, como el Cordero, como el Hijo de Dios, como el que ha pagado el precio, para que venga aquí ahora a la tierra una ministración nueva del amor de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, la cual habla, la cual dialoga con el hombre. Porque si Jesucristo dijo, Él les guiará, Él les enseñará, Él les dirá lo que deben hacer, es que el Espíritu Santo no quiere estar callado. No podemos solamente tomar al Espíritu Santo como aquel que me convence de juicio, de justicia y de pecado, como dirá el libro de Juan también, que esa es parte de su tarea. Yo no llegué a convertirme y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador solamente porque alguien vino y me predicó el Evangelio. Antes de que esa persona significativa en mi vida, significativa en tu vida, si así has aceptado a Jesús como Salvador, recordarás el mensaje de aquel hombre, mujer, joven, jovencita que vino, que te habló de Jesús, que fue significativo porque a partir de ese día vos entregaste tu vida al Señor. Obvio. Pero no es significativa la persona en sí misma porque esa persona fue obediente a la guía del Espíritu Santo, a ir a tu casa, a acercarse a tomarse un café con vos o un mate, a hablarte esa tarde o esa mañana o esa noche, a tener un contacto con vos, hoy diríamos enviarte un WhatsApp o de alguna forma tener un contacto con vos que te llevó a los pies de Cristo. Esa persona fue obediente a la guía del Señor, a detenerse ese día más del tiempo necesario. Recordaba cuando escribía esto un testimonio que me comentaba el hermano César de hace unos años atrás, de que él se despertó teniendo un sueño con una persona y que Dios le había hablado de esa persona. Y dice, bueno, ayúdame a conocerla, ¿no? Porque él empezó a orar por alguien que no conocía y le dijo, bueno, Señor, si vos en tu gracia, yo te pido algo, déjame conocerla, hasta que la conoció al día siguiente. Cuando él se dio cuenta que era esa persona, invirtió tiempo de estar mano a mano con esa persona y conducirla a los pies de Cristo. Cuando vos sos obediente a la guía del Espíritu Santo, va a pasar esto. Así que todos nosotros tenemos un punto significativo, pero no queda solamente la obra del Espíritu Santo allí, en haberme convencido de que hay un juicio, de que soy pecador, de que si yo no acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, por más que sea un buen tipo, una buena tipa, voy a ir al infierno. Porque la paga del pecado es muerte.
Y el único camino y acceso al trono de la gracia, Juan capítulo 14, es Jesús. O sea que si yo no reconozco a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, por más que sea un buen tipo, una buena tipa, como muchos piensan, bueno, yo no le he hecho mal a nadie. Buenísimo. Pero no está lo significativo que es Cristo, Jesús, como Señor y Salvador en tu vida. Ese es un paso que hay que dar, que hay que aceptar, que hay que recibir. Pero la obra del Espíritu Santo no queda detenida allí, en haberme conducido a los pies del Maestro, en haber recibido y tener el testimonio dentro de mi corazón del perdón, de la aceptación. No queda allí. El Espíritu Santo quiere más. Quiere más. Quiere que lo escuchemos. Quiere que lo obedezcamos. Quiere ser significativo en mi vida. Quiere que yo cobre realidad de que Él es tan real, y que cada una de sus palabras tienen el propósito de llevarme a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Que cada una de sus palabras, de sus indicaciones, tiene el motor de llevarme a experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Y esta mañana, al leer juntos parte del capítulo 22, yo me detenía en ese primer detalle, ¿no? Cuánto he anhelado comer esta Pascua con ustedes. Pero hay un primer detalle que quisiera señalarte esta noche, en este texto. Y es la guía del Señor para sus discípulos. Porque este texto comienza con la guía del Señor para sus discípulos. Anda conmigo a Lucas capítulo 22, versículos 8 al 13. Tomamos tan rápido a veces los relatos, te decía, que nos perdemos de algunos detalles como este que te quiero leer en esta noche, que quiero que me acompañes. Aquí vamos a encontrar una vez más a Dios manifestando ese poder revelador que Él tiene, ese poder de conocer detalles que nadie conocía y declarar los detalles antes que sucedan. No estaba el internet en aquella época, no podía googlear lo que iba a venir, pero el Señor era mucho mejor que Google o que cualquier aplicación o que cualquier internet, etcétera, etcétera. Era mejor que cualquier cosa rapidísima que tengamos hoy. Bajo la guía del Espíritu Santo, otra que 100 megas vas a tener. Vas a tener millones de megas a tu favor. Millones de megas de saber cuál es el plan, cuál es el momento, cuál es el lugar, qué debo decir, cómo lo debo decir, cuándo lo debo decir, de qué manera lo debo decir, hacia dónde debo moverme, de qué manera debo moverme. Todos esos detalles de la vida los tiene el Espíritu Santo y te los quiere contar. Y esa mañana los discípulos fueron enviados por Jesús a buscar un lugar para preparar la Pascua. Y mirá el detalle que les da el Señor. Jesús los envía para preparar la mesa donde se van a sentar, pero los envía con esta indicación, un tanto rara para ellos, rara la indicación, pero mírala conmigo esta noche. Verso 8, en adelante. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron, pregunta crucial, válida, totalmente válida: ¿dónde deseas que la preparemos? Y Jesús no le dice, bueno, yo pensé que la vamos a preparar en tal o cual lugar. Mira la indicación, le dice. Y Él les respondió, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo a la casa donde entre y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, escucha la pregunta, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto. Ya sabía el Señor cómo era. Le está indicando aún las dimensiones que va a tener el lugar. Les va a mostrar un gran aposento alto dispuesto. Prepárenla ahí. Entonces ellos fueron y encontraron todo, subrayo, todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Pero nosotros seguimos en el relato, generalmente cuando leemos la Biblia y nos vamos a la partición del pan, de la copa, a lo que el Señor dijo, y pasamos por rapidez nada más, no por malo, sino por rapidez, pasamos por alto este detalle. Así como el detalle del Señor declarando que anhelaba estar en la mesa con los discípulos, que no lo haría más hasta que se cumpla todo en el reino de Dios, y decía que esa cena, ese estar a la mesa, era, esta mañana decía, era como una sombra de la gran mesa en la que estaremos sentados con Jesús cuando Él retorne. Aquí el primer detalle también es una sombra de cómo los discípulos, escuche bien, este detalle también es una sombra de cómo los discípulos y discípulas de Jesús a lo largo de toda la historia iban a recibir instrucción para moverse bajo la guía del poder del Espíritu Santo, para moverse a encontrar lo que el Señor quería que encuentres en el momento que el Señor quiere que lo encuentres, y que algo poderoso de Él se active, que algo que nosotros llamaríamos mover de Dios, movimiento, avivamiento, poner el nombre que quieras, se active, porque yo estoy obedeciendo la voz y la guía del Espíritu Santo en mi vida. Yo recuerdo en lo práctico, hace un montón de años atrás, teníamos el golcito azul, BIN 557, me acuerdo la patente y todo. Y veníamos en viaje, ¿no? Y como cada viaje, cuando salíamos, a mí me gustaba manejar de noche para que todos se duerman y poder manejar tranquilo. Alejandra ya se ríe porque sabe lo que voy a decir. Ella se sube al auto y se duerme, ¿no? Me da 3 mates. El primero me lo da enseguida cuando le pido. El segundo me lo da a los 15 o 20 minutos. El tercero a la media hora. Y ya listo, yo le guardo todo porque ya va desmayada. Pero no por mala, sino porque queda agotada después de haber trabajado todo el día para preparar el auto, como les pasará a más de alguna persona, ¿no? En un viaje. Y yo me acuerdo de estar llegando a Azul, ir por la ruta 3, estar llegando a Azul, y cuando vos terminás de cruzar Azul, vas a encontrar una rotonda que dice ruta 3, Tandil hacia tu izquierda o hacia tu derecha, Olavarría. Y estoy llegando allí. Y de repente una sensación, yo venía adorando, con la música prendida, cantando al Señor, todo roncando. Y de repente una impresión del Espíritu en mi interior. Andá por la ruta 51, por Olavarría. Andá por la 51 para Bahía Blanca. A mí honestamente me gusta más la 3 porque hay más lugares, no es tan solitario, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito más larga nada más, pero esa impresión. Así que la despierto rápidamente a Alejandra y le digo, ¿la 3 o la 51? ¿La qué? ¿Viste cuando vos despertás a alguien así? ¿La qué? Y no logran reaccionar. Bueno, ¿la 3 o la 51? No sé, hacé lo que quieras. Bueno, y yo, esos segundos, ¿no? Donde ya ves que la ruta se te acerca, la rotonda está ahí encima, y vos decís, ¿la 3, la 51, la 3, la 51? Y la de vuelta la impresión, andá por la 51. Así que vamos por la 51. Unas horas después prendo la radio y había habido un accidente en la ruta 3 que había detenido casi por 7 horas el tráfico. Así que yo digo, bueno, el Señor me puede haber salvado de dos cosas, o haber sido parte del accidente o de ese imprevisto de estar 7 horas parado en la ruta. Imagínate, ¿no? Estar ahí, el Señor me guardó de esto. Y pensaba eso esta mañana y esta tarde, sobre todo al terminar mis notas. Bajo la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene todo para decirte de manera tal de que evites los accidentes de la vida, que evites los disturbios de la vida. Y para eso hay que aprender a escucharlo. En primer lugar, hay que aprender a aceptar que Él es una persona que quiere relacionarse conmigo. Y que en esa relación Él quiere contarme todo lo que tiene respecto de su plan para que yo traiga el reino de los cielos aquí en la tierra y experimente su poder. La iglesia primitiva, los primeros discípulos, estaban siendo entrenados en esto. Por eso Jesús le da esta indicación tan rara a estos dos discípulos. Vayan, entren en la ciudad, van a encontrar un hombre que sale con un cántaro, síganlo. Cuando lleguen a la casa donde él se mete, miren al dueño de la casa y díganle, ¿dónde está la habitación para el maestro? O sea, lo más lógico hubiese sido preguntarle, discúlpeme, Señor, sabe, nuestro maestro está deseando preparar la Pascua. Queríamos consultar, ¿usted tendrá algún lugar donde nosotros, o conocerá de alguien? No, no, la indicación del Señor fue práctica. Síganlo, busquen al dueño de casa y díganle, ¿dónde está la habitación? Y Él los va a guiar. Y es más, no es una habitación pequeña, es grande, es amplia, prepárenlo ahí. les dio las indicaciones justas. Leemos algo muy parecido con un discípulo llamado Ananías, que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo en la ciudad de Damasco. Previo a ese encuentro de Ananías con el Señor en la ciudad de Damasco, hubo otro personaje que camino a Damasco también se encontró con el Señor, Pablo. Que el Señor hasta lo tiró del caballo, que apareció como una luz grande ahí que lo encandiló. Que le habló el Señor, que la gente escuchaba que alguien le hablaba, escuchaban el sonido de la voz que hablaba con Pablo, pero no podían ver quién. Y Pablo en ese encuentro con Dios, cuando le dice, ¿quién sos? Yo soy el que vos estás persiguiendo. Porque era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de la gente que amaba al Señor y la encarcelaba, y si la podían matar, la mataban. Y él tiene ese encuentro con el Señor, y en ese encuentro el Señor le dice, vas a entrar en la ciudad, y cuando entres en la ciudad, esperá, porque lo que yo voy a hacer con vos te lo voy a anunciar antes. Así que te toca esperar hasta que te diga lo que va a pasar adentro de la ciudad. Y cuando él termina este encuentro con el Señor, queda totalmente ciego, así que lo conducen ciego a la ciudad, lo meten a la ciudad de Damasco ciego, y él empieza a orar. Y mientras está orando, también él tiene un encuentro con Dios. Y en el mismo momento que él está teniendo un encuentro con Dios, el Espíritu Santo toca la vida de Ananías, otro discípulo del Señor. Y mirá lo que dice Hechos 9, del 10 al 12. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Porque aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿No te estás dando cuenta de lo que está pasando, que nosotros lo leemos tan rápido? El Espíritu Santo es el mejor GPS que puede tener cualquier cristiano. No es un vapor, no es un humo, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Quiere estar activo en tu vida, quiere que vos prestes atención activa a lo que Él dice, porque bajo su guía estamos a punto de experimentar lo mejor del reino de los cielos aquí en la tierra. Le dice, Ananías, anda hasta la calle tal, la derecha, en la casa de Judas. Y hay un hombre ahí adentro que se llama Saulo, que es de Tarso. Le da todas las indicaciones. Anda y ponele la mano y hace que recupere la vista, porque yo ya le hablé a él y le mostré que va a ir un discípulo mío que se llama Ananías a ponerle la mano. O sea, el Espíritu Santo conectó a dos personas y le dio indicaciones a dos personas. Cuando ellos se habrán visto cara a cara, ya se conocían previamente en el Espíritu. Tengo una pastora amiga que cuando te ve, te dice, te conozco. No sé si te conozco en persona o te conozco en el Espíritu, pero te conozco. Y te entra a dar palabra y te la pone acá. Porque te habla de tu vida como cuando levantás una radiografía, acá te la pone, al medio, medio, acá. Pa, 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 pa. No te queda duda que el Espíritu Santo le habló. Y a mí siempre que la recuerdo, me da gracia, porque yo digo, ella, qué frase, ¿no? Te conozco. No sé si en persona o en el Espíritu, pero te conozco. Así que bravo que la pastora te diga te conozco. Prepárate, ¿no? El Señor quiere hacer esto, no con algunos, lo quiere hacer con cada hijo e hija de Dios. Gracias por la fe de decir amén a eso, no a mí, sino a creer lo que Dios lo quiere hacer con vos. Yo hubiese saltado en una pata y dicho amén muy fuerte. Porque el Espíritu Santo quiere avisarte de lo que está por venir. Quiere decirte cómo actuar en lo que está por venir. Quiere darte indicaciones de hasta con qué personas te vas a encontrar. Aquí los jóvenes predicando y los adolescentes predicando en muchos de nuestros eventos han tenido esa experiencia, que se juntan a orar y empiezan a orar por lo que van a hacer, y de repente dicen, en la playa vamos a encontrar un hombre, ¿se acuerdan, chicos? Un hombre de campera roja con capucha que está triste porque se acaba de divorciar y tiene deseos de suicidarse. ¿Y sabés lo que hicieron los chicos? En vez de salir a predicar al tuntún, salieron a buscarlo hasta que lo encontraron. Y cuando lo encontraron dijeron, estábamos orando en la iglesia, Dios nos mostró esto, vos te separaste, estás así, así. El tipo empezó a llorar, ¿cómo no aceptás a Cristo después de eso? Te volvés efectivo en la administración, en la comunidad de fe, y te volvés efectivo en la comunidad general, porque Dios te está hablando y bajo la guía del Espíritu Santo todo cobra un movimiento acelerado de poder de Dios, de avivamiento, de manifestaciones del Espíritu, de gloria del Señor, y yo quiero eso en mi vida. Bajo la guía del Espíritu Santo la iglesia se mueve, crece, se desarrolla y desarrolla sobre todo el potencial del plan de Dios acá en la tierra, afectando situaciones y personas. Yo quiero ser de los que afectan situaciones y personas. Yo no sé vos, pero yo a eso le digo amén. Yo quiero ser un hombre que afecte situaciones y personas bajo la guía del poder del Espíritu Santo. No bajo mi idea, bajo mi intelecto, sino bajo lo que el Señor quiere. Recuerdo una clase en particular hace ya unos cuantos años en uno de los institutos que enseñé. Habíamos tenido un invitado que fue extraordinario lo que Dios hizo esa tarde con él, y a mí me tocaba dar mi materia de Biblia luego de eso, de familia cristiana me parece que era esa materia, y yo entré impactado por el Espíritu Santo y sabía que no podíamos detener, no era momento para seguir con la clase, y toda esa gente paga su clase, ¿no? Yo le dije, yo sé que todos ustedes pagan por su clase y demás, pero yo siento en el Espíritu que Dios quiere hacer algo más. Así que cierren su carpeta. No sé si estabas vos en aquella clase. Me senté en mi escritorio y dije, el que necesita algo de Dios, venga. Algunos miraron con rareza, ¿no?, lo que estaba pasando. Mi oración, yo no sabía lo que Dios quería hacer, pero cada vez que pasaba un muchacho y una muchacha, yo le decía, bueno, vamos a orar. Lo agarraba de las manos y le hacía esta pregunta al Señor: ¿qué querés con él? ¿Qué querés con ella? Y luego me callaba la boca a escuchar. Y el Señor empezó a hablar de situaciones particulares, del pasado, del presente, del momento de cada persona. Yo le decía, ¿Dios me está mostrando esto? ¿Es así? Sí. Bueno, vamos a orar por esto. Algunos después se reían y decían, el pastor estaba con el directiví del Espíritu. Yo creo que cualquier hijo o hija de Dios tiene la posibilidad de estar con el DirecTV del Señor. Porque bajo la guía del Espíritu Santo, la iglesia siempre entra en un movimiento de aceleración, en un movimiento de expansión, en un movimiento de avivamiento, de poder, de manifestaciones, de gloria. ¡Aleluya! Nunca quedás igual. Afectás situaciones y personas cuando te movés bajo la guía del Espíritu Santo. Pablo fue afectado por el poder de Dios. A él se le apareció en el camino a Damasco, le dijo que entrara en la ciudad, que allí se le iba a decir lo que debía hacer. Y fue a través de la mano de Ananías, dirigido por Dios, que se completa este cuadro de un encuentro increíble. Cada vez que la iglesia escucha la voz del Espíritu Santo, hay un desarrollo del potencial del plan de Dios, no de mi potencial, no del potencial particular, sino del potencial del plan de Dios. Porque estoy escuchando la voz del Espíritu Santo y Él vino para guiarme a toda la verdad. Hay un movimiento que va a traer una singularidad en nuestros tiempos y yo lo creo. Pero para eso hay que escuchar al que hay que escuchar. Nuestra tarea, como te mencionaba esta mañana, es iniciar nuestro recorrido en Cristo respondiendo con gratitud a lo que Él ha realizado. Pero en segundo lugar, significativo para esta noche, para nuestro recorrido en Cristo, en segundo lugar, es ser guiado por el Espíritu Santo. Esas son las dos particularidades que deberían ser singulares en nuestro recorrido en el Espíritu, en nuestro recorrido de vida cristiana. El primero, responder con gratitud, pero el segundo, y no menos importante, vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Como te vengo diciendo, siempre habrá un mayor impacto cuando obedecemos al Espíritu. Siempre habrá un mayor impacto cuando yo obedezco al Espíritu Santo, porque Él sabe el plan completo. Yo no lo sé, pero Él sí. Y si yo afino mi oído espiritual a escucharlo, me voy a encontrar finalmente con el plan que Él tiene. Me voy a encontrar con el desarrollo de lo que Él tiene destinado. De lo cual, encima, Dios quiere que seas parte. ¡Wow! ¡Qué loco eso! Porque desde nuestra mirada tal vez no calificaríamos para ser parte del plan, pero Dios te quiere siendo parte del plan. Ananías, cuando Dios le dijo, anda hasta la calle a la derecha, entra en la casa de Judas, ahí hay un hombre que se llama Tarso, le mostré que va a entrar un hombre que se llama Ananías, que le va a poner la mano y se va a sanar de esa ceguera momentánea. Ananías le dijo, Pero ese hombre es perseguidor de la iglesia. Ese hombre persigue a los cristianos, los mete presos y hasta los mata. O sea, Señor, ¿me estás mandando a exponer mi vida? La respuesta seguramente hubiese sido sí. Bajo la guía del Espíritu Santo, mirá lo que sucede. Perdés el miedo. Sos consciente de dónde Dios te envía, pero perdés el miedo. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Esto es lo que le sucedió a otro hombre. Un poco singular, tal vez, porque no era un discípulo inmediato de Jesús. Se llamaba Cornelio. Y era un varón, un hombre, que tenía un cargo importante en un gobierno que no era cristiano, en el gobierno romano, era centurión romano. Y Cornelio, en algún momento de su vida, le entregó su corazón a Dios. Empezó a darse cuenta que había algo más fuerte que toda la cuestión idolátrica que le ofrecía Roma. Y él empezó a consagrar su corazón a Dios y a buscar a Dios desesperadamente. Y un día, Cornelio fue guiado por el Espíritu Santo a buscar a Pedro. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, versos 5 al 6. Cornelio está orando y el Espíritu de Dios se mete con él. Cornelio está buscando de Dios y de repente hace que él tenga un encuentro con el Espíritu Santo. Y Dios se mete con Cornelio y mira lo que le dice: despachá ahora a algunos hombres a Jope y mandá a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. O sea, el Espíritu Santo sabe todos los detalles. ¿Te está dando cuenta de la guía importante del Espíritu? Cornelio no es un discípulo directo, es un hombre que tiene temor de Dios, que está buscando de Dios, que sabe que tiene que haber algo más, que está incómodo en esa búsqueda, que el circuito de su vida lo incomoda, le hace sentir que no lo llena y se pone a buscar a Dios, y en esa búsqueda Dios le habla y le dice: mandá ya mismo, despachá ya mismo, envía gente a Jope y hacé traer de Jope a Simón, el que llaman Pedro, que ahora se está hospedando en la casa de otro tocayo que también se llama Simón, un curtidor, y que su casa está junto al mar. Le da la dirección exacta. Blackaby, en su discipulado que nosotros damos aquí, mi experiencia con Dios dice: si el Espíritu Santo sabe dónde vivo, cuál es mi nombre, cuál es mi dirección, cuál es mi mail, cuál es mi Facebook, mi Instagram, cuáles son mis dones, mis capacidades, mis talentos, mis virtudes, Él se lo puede decir a cualquiera que lo necesite en cualquier parte del mundo. Yo no necesito una tarjeta de presentación, necesito vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Si vos vivís bajo la guía del Espíritu Santo, lo mejor de Dios está por venir para tu vida. Aleluya. El Espíritu Santo es claro en su dirección para Cornelio y aún lo es para Pedro, quien cuando estaba orando también vio una visión y recibió instrucción sobre lo que esa visión significaba. Y en Hechos capítulo 10, verso 19, dice así: y mientras Pedro meditaba sobre la visión que acababa de tener, el Espíritu le dijo: mira, tres hombres te buscan. Él estaba en la terraza orando, y mientras estaba orando tuvo un éxtasis, vio una visión, vio de todo. El Señor le empezó a hablar, tuvo ahí un diálogo con el Señor. O sea, él no estaba en comunicación con los que estaban en la planta baja, no había portero eléctrico, no tenía el celular ni nada por el estilo. Y estando allí pensando y meditando en lo que acababa de experimentar, ahora escucha la voz del Espíritu Santo que le dice: Pedro, hay tres tipos que te están buscando allá abajo, bajá y atendelos. Es más, y anda con ellos. Este movimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia no ha cambiado ni ha variado en el paso del tiempo. Ahora, si seremos nosotros las personas que tendremos que reubicarnos en la búsqueda de su guía permanente, sí, seremos nosotros los que tenemos que reubicarnos en recibir la guía del Espíritu Santo, porque esa guía ha estado permanentemente sobre la iglesia. Nunca ha parado, nunca se ha detenido. La han encontrado aquellos que tienen hambre de Dios. Hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, ancianos, abuelos, no importa la edad, no importa el tamaño de tu recorrido ni la trayectoria de tu recorrido. Dios está buscando gente con hambre de escucharlo a Él, de escuchar su guía. Y cuando vos escuchás su guía, Dios te potencia. Dios te activa, Dios te envía, Dios te consagra, Dios te asigna cosas que a veces la gente puede entender o no entender, pero que vos la vas a entender porque estás bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos los que tenemos que reubicarnos bajo esa guía permanente, en sensibilizar nuestros oídos espirituales para escucharlo. Ayer a la noche yo les leía a los jóvenes una frase de un ex discípulo, un ex alumno, alguien a quien amo muchísimo, a sus papás, a sus hermanos, que hoy es pastor en Brasil, William Fraga, el pastor William Fraga. Y él escribió esto y yo tomé una captura rápida porque dije, wow, qué extraordinario lo que este varón escribió. Y te lo quiero leer esta noche. Él dijo así, traducido, diría así: estamos acostumbrados a ser impulsados a vivir los milagros de Jesús. Y esto es maravilloso. Pero nunca podremos olvidar que vivir los milagros de Jesús es la consecuencia de ser un discípulo de Él y no nuestro objetivo. Mi objetivo no es buscar el milagro, mi objetivo es seguir al milagroso. Si queremos vivir los milagros extraordinarios como Jesús, el único camino es siguiendo al autor de esos milagros. Bajo la guía, hermano, hermana, del Espíritu Santo, repensando esa frase a la luz de lo que te estoy diciendo esta noche, bajo la guía del Espíritu Santo, la iglesia se impulsa y vive lo más extraordinario de Jesús aquí en la tierra. Yo puedo vivir lo más extraordinario de Jesús acá en la tierra, manifestando el poder de Dios en mi vida. Y esta noche yo quiero invitar a aquellos hombres y mujeres que tienen hambre de Dios y que quieren ver cumplido lo que Jesús mismo declaró con sus propias palabras en Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad venga, les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y yo tengo hambre de eso. Yo tengo hambre de eso. Y para tener hambre hay que sacarse los títulos, hay que sacarse los rótulos, hay que sacarse los estatus. Para vivir lo extraordinario de Dios hay que abandonar todo lo ganado hasta hoy y volver a rendirnos a los pies de la cruz y decirle: Señor, si vos prometiste que enviarías el Espíritu Santo para guiarme a la verdad y yo no estoy escuchando hoy la voz de tu Espíritu, quiero volver a abandonar todo lo que hasta ahora yo he tenido como una carcasa que Él le ha dado valor, pero que me ha impedido escuchar la voz de la guía del Espíritu Santo. Porque si vos has estado activo en la vida de la iglesia y no has cambiado, y le decías al discípulo: anda hasta tal calle, anda hasta tal casa, anda a esta dirección, te vas a encontrar con tal persona, se llama de tal manera, y a esa persona ya le hablé que te voy a enviar, yo le dije que voy a enviar un hombre, una mujer que se llama tal o cual y que le va a decir esto o aquello, simplemente bajo la guía del Espíritu Santo conectamos lo que Él ya está haciendo para dar testimonio de su poder. Y yo tengo hambre de eso. Yo tengo hambre de responderle con gratitud, pero también tengo hambre de ser guiado por esa voz del Espíritu Santo que, como aquella noche y como tantas otras, me ha dicho: no vayas por acá, anda por acá. Me ha indicado hasta cambiar de vereda, ir caminando por la vereda, y me dice: crúzate. Y yo ya no pregunto por qué, me cruzo. Porque si Él me pone esa impresión, yo me cruzo. Detenete, mira a esa persona. He entrado a tiendas o a lugares a comprar cosas y de repente el Señor me dice: presta atención, decile tal cosa, yo la digo. Como el otro día en la caja de la Anónima, el domingo pasado, para ser más exacto. Cuando todos dormían siesta, yo me fui a la Anónima a comprar yogur. Y porque es lo que tomo, ¿no? Y se me había acabado. Y celebraba que todas las cajas estaban vacías. Y digo, ¿en cuál me meto? Y el Señor me indica una, donde había un cajero más o menos de la edad. Y me acerco ahí, ¿no? Y entablamos un diálogo de 2 minutos. Y de repente, en ese diálogo de 2 minutos, de la nada, el Señor me recuerda una frase que yo había dicho aquí y le digo, en el diálogo salió, y le digo, y sí, lo que pasa que esto de estar en familia, ¿no? Qué bueno que es estar, y wow, qué lindo. Que, oh. Y dice, y es difícil estar en familia, ¿viste? Porque uno a veces, con uno, con otro, tiene problemas, que esto, que aquello. Y yo le digo, sí, lo que tenés que recordar es esto. El que está sano, sana, y el que está enfermo, enferma. Me dice, ¿cómo? Sí, el que está sano, sana, y el que está enfermo, enferma. Dice, ¿la puedo escribir la frase? Sí, sí, escribíla. El que está sano, sana. Dice, me cambió la tarde. El que te cambió la tarde es Dios, que me trajo para que te diga eso, digo. Porque si Dios te sana el corazón, vos vas a sanar el corazón de muchos. Pero si seguís así, vas a enfermar el corazón de muchos. Chao, que Dios te bendiga. Y yo salí contento de la anónima, porque lo dejé loco. Yo no, el Señor. Simplemente fui el cartero de dejarlo loco, lo dejé pensando. El Señor lo dejó trabajando. ¿Qué hará el Señor? Yo sigo orando por él, ¿no? Porque seguramente por algo Dios me llevó a esa caja, por algo Dios me dijo que le diga lo que le diga. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo es lo mejor que te puede pasar. Y para escuchar su voz hay un solo requisito: hambre. Porque esta palabra que Jesús dijo está para cumplirse todos los días. El Señor le dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre les va a enviar el Consolador. El Padre les va a enviar el Espíritu de la verdad. Y Él los guiará a la verdad, les dirá todo lo que tienen que decir, les hablará de todo lo que va a pasar. Jesús le recordó a los discípulos, cuando estén delante de los tribunales, por causa mía, no tengan miedo. No piensen qué van a decir. El Espíritu Santo les va a llenar la boca. Él les va a poner las palabras. Y por eso los jueces de aquella época se quedaban atónitos cuando los discípulos hablaban, porque ellos decían, ¿no son estos hombres simplemente pescadores? Palabra más, palabra menos, ¿sabes lo que estaban diciendo? Estos hombres son brutos. No tienen educación, no tienen intelecto. Son pescadores, no tienen tanta educación. ¿De dónde sacan las palabras que dicen? ¿De dónde viene la sabiduría con la que hablan? Es la sabiduría del Espíritu Santo. Vos te tenés que convertir en un repetidor de la señal. Tenés que escuchar la señal del Espíritu y convertirte en un repetidor de la señal. Porque Él tiene para decir algo al mundo. Y lo que está buscando es gente que tenga hambre, que escuche lo que Él quiere decir, para transmitírselo a personas que necesitan escucharlo. Yo tengo hambre de eso. Y cuando vos tenés hambre de eso, el Señor no falla a la cita. Cuando Él ve hambre, yo me imagino este cuadro, no sé si será el mejor espiritualmente, ¿no? Pero mírame, yo me imagino al Señor cuando ve a alguien, Él está sentado en su trono y ve a alguien con hambre haciendo esto. ¡Ah! Ahí hay uno. Y le envía el Espíritu Santo y le dice, háblale, porque ya está listo para escuchar todo lo que yo tengo. Aunque sea re loco. Como esto de, van a encontrar en la calle a un hombre de campera roja con capucha, que se divorció, que está triste, que tiene ganas de suicidarse. ¿Sabes lo que te está diciendo el Espíritu? Andá y búscalo. Andá y búscalo. El gran evangelista Moody un día se acostó a dormir. Y como a las 3 de la mañana daba vuelta para un lado y vuelta para el otro, una fría madrugada de invierno en Boston, nevado hasta el moño. Y él daba vuelta para un lado y vuelta para el otro y vuelta para el otro. Y no se podía dormir, así que de repente dijo, bueno, voy a orar. Y cuando dijo, voy a orar, el Espíritu Santo le recordó algo. Le dijo, hoy no llevaste a los pies de la cruz a nadie. Y vos me prometiste que cada día llevarías por lo menos una persona a mis pies. Se vistió, tomó su chaqueta y salió en la madrugada a buscar a ese alguien que tenía que llevar a los pies de Cristo. hasta que lo encontró. Y una cruda madrugada de invierno, con nieve, con frío, en Boston, una persona le entregó su corazón a Cristo y él volvió a dormir tranquilo porque había cumplido lo que el Señor le había colocado en su corazón y que él había aceptado hacer. Por lo menos cada día una persona voy a llevar a tus pies. Ahora, él no tenía que salir a inventar las personas. Simplemente tenía que escuchar la guía del Espíritu Santo para saber cuál era el campo que ya estaba maduro, que ya estaba listo para ser cosechado para la obra del Señor. Si vos tenés hambre de eso, eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios es el mejor GPS. El Espíritu Santo quiere hablarte de cosas particulares. Lo único que hay que hacer es tener hambre y renunciar a nuestras agendas para escuchar la agenda de Dios. O, dicho de otra manera, que la agenda de Dios cobre más valor que mi agenda. Y cuando la agenda de Dios cobra más valor que mi agenda, me voy a encontrar con la singularidad de la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra manifestándose cada día.